decíamos al principio del programa, Francisco vuelve a marcarnos el camino. El camino de una agenda que no es solamente una agenda de contenido teórico, sino que tiene que ver con representar en términos concretos el pensamiento del sentir popular, de ese transitar, caminar junto y con el pueblo, que es algo que Francisco viene trazando a lo largo de su papado en todo este periodo. Laudate Deum vuelve a ponernos en eje en función de entender también cuál es el debate integral que tenemos que dar en la República Argentina. Le damos la bienvenida al Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, Gustavo Gómez. Gustavo, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez le da la bienvenida a la periferia. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Tocayo?
Un gusto poder dialogar con usted. Bueno, ¿qué considera que representa esta exhortación nueva que ha hecho Francisco como continuidad también de Laudato Si?
Yo creo que son dos encíclicas muy concatenadas, muy juntas, muy claras las dos, con perfiles distintos. La primera, la Laudato Si, es una encíclica de un amplio, de un profundo contenido teológico, sobre todo, que incluso concluye con dos oraciones, ¿no? Una oración religiosa para los que creen en Dios, sea cual sea la idea que se tenga de Dios, incluso con una oración para los ateos. Hay una profundidad teológica muy importante. Pero en esta, el Papa ha querido poner las cosas blanco sobre negro, es decir, miren, esto es lo práctico, esto es lo que está ocurriendo. A mí me da la impresión de que es un claro reclamo al mundo para no darle bolilla a los negacionistas, que es lo que insisten en estas posiciones, ¿no? Es decir, es muy preciso. Y en el medio de estas dos encíclicas a los que seguimos de cerca, yo soy católico, pero más allá de eso, por el contenido espiritual de su trabajo en el papado, en el medio de estas dos, el Papa habla de ecocidio. Tiene tres intervenciones académicas muy interesantes y en las tres habla de ecocidio. Es algo para mí muy, muy, muy importante, muy interesante.
Sí, porque él ya lo había dicho, ¿no? No era una encíclica verde, Laudato Si solamente, y muchos quieren bajarle el precio a la discusión ecológica en función de entender que muchas veces es un tema abordado por, lo voy a hacer descriptivo, ¿no? Por hippies lúdicos que creen en el amor y en la paz. Pero Francisco le ha dado un contenido totalmente diferente al tratado del cambio climático, por ejemplo, donde él, sobre todo en esta última exhortación, deja en claro que es un problema social y hasta puede llegar a ser un problema sociocultural si no lo abordamos con urgencia, ¿no?
Y pasa factura a los factores de poder, incluso es autocrítico, porque dice que también desde la Iglesia se está promoviendo este negacionismo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención eso, es decir, que haya un Papa que diga, bueno, nosotros mismos estamos en este negacionismo, o algunos sectores de nuestra Iglesia están... Aparte, hay un dato que a Francisco no se le escapa, y es que estas encíclicas que son fundamentales no se enseñan desde los zambones, no lo van a escuchar ustedes mencionados en los sermones de los curas en la misa. Es decir, a mí me parece que es casi un grito el que está, un reto el que está dando acá Francisco, y donde nos habla también justamente de los delitos ambientales de lesa humanidad, que es algo que ya en el Tratado de Roma y la Corte Penal Internacional está trabajando en razón del conflicto, de esta guerra que estamos viviendo, porque está hablando de las migraciones forzadas, que provoca también el calentamiento global, ¿no?
Totalmente, y aparte que tiene un impacto también en la crisis alimentaria, ¿no? El calentamiento global en función de lo que representa, por ejemplo, la malversación del uso del agua, un recurso que es extinguible, pero también cómo la alteración climática produce sequías o, como bien lo dice Francisco, también un recalentamiento de la tierra en distintas partes del orbe.
Sí, y Y también tira una puntada muy interesante que a mí, francamente, nunca se me... No le había prestado mucha atención. A ver, yo ya hace 30 años que investigo crímenes ambientales, hemos juzgado y condenado a empresarios por delitos de contaminación, a intendentes, a los dueños de sanatorios por contaminar el ambiente en distintas causas penales, ¿no? Pero la verdad es que nunca pensé en el paradigma tecnocrático que está afectando esta relación. Él lo pone como un segundo punto dentro de esta encíclica, y la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque incluso está hablando de la inteligencia artificial. Se ve que Francisco está en el último grito de la tecnología y no le escapa una crítica muy dura, porque dice, bueno, todo está siendo en función de los más ricos, de los más poderosos, tengamos cuidado con esto, ¿no? El gobierno multilateral, que él le llama, está en fracaso si pensamos, por ejemplo, en Naciones Unidas.
Claro, porque no han podido imponer determinadas agendas, porque además también Naciones Unidas juega de manera ambivalente con los poderes existentes, ¿no?
Sí, e incluso señala de esta la gran decadencia que tienen los organismos de Naciones Unidas. La decadencia ética, dice en un momento determinado él, ¿no? Sobre todo porque tenemos un serio problema de propaganda, de marketing, de información falsa, de fake news, que justamente es muy útil para aquellos que buscan incidir en la opinión pública para lograr la obtención de mayores recursos de nuestra madre tierra. Eso es otro factor que a mí me parece... Él le pone un nombre... Y se le pone el nombre de el aguijón ético, ¿no?
Gustavo, la pregunta puede sonar inocente a la luz de que muchas veces, tanto desde su plano como del nuestro, analizamos política, ¿no? Pero me parece válida en función de que expliquemos a la audiencia dónde estamos ubicados. ¿Lo sorprende que en el debate presidencial no se aborde la agenda del cambio climático desde esta perspectiva?
La verdad que no me asombra. La verdad, ¿sabe? Yo estoy en el norte, como usted decía en la presentación. Yo tengo jurisdicción territorial en Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. Tenemos causas penales, por ejemplo, contra Minera La Lumbrera, que esperamos eleve a juicio prácticamente la causa donde están procesados los CEO. Estamos hablando de una empresa de 6.000 millones de dólares que contaminó la cuenca del río Salil Dulce y por eso finalmente la empresa se fue, etcétera. Es increíble ver cómo el gobierno de Catamarca, en toda su extensión política, los radicales primero, los menemistas antes, los macristas después, finalmente los kirchneristas, todos han defendido Minera La Lumbrera. Es realmente un signo de nuestros nuevos tiempos, donde a los políticos no les interesa hablar de este tema, salvo que le vean la pata a la posibilidad de conseguir algún voto con esta discusión. Y eso llévelo a otro problema que también tenemos en esta campaña, y es que nadie está hablando del sistema de administración de justicia, porque la posibilidad de la justicia ambiental, del cual tanto nos llenamos la boca, tiene que ver con un sistema de administración de justicia, sea penal, civil, la que usted quiera, pero tiene que ver con un sistema de administración de justicia donde nadie dice una sola palabra en esta campaña.
En ese sentido, ¿cree que el cambio es político o político-cultural?
No, yo creo que es político-cultural. Tenemos un serio problema, en América Latina, le diría yo, de modo general, en reconocer que nuestro mayor problema democrático está en el sistema de administración de justicia, en el sistema de conservación de los recursos que tenemos. El ciudadano a pie me da la impresión que está más urgido por otras necesidades, como el tema de la inflación, de la inseguridad, etcétera, y estas cuestiones, que son más de fondo, no alcanzan a impactar en la voluntad política al momento de elegir las autoridades.
Por otro lado, observe que existe cierta fatiga intelectual a la hora de discutir política en la Argentina en función de poder abordar temas de fondo que quedan relegados por la coyuntura.
Yo creo que no advierto una fatiga. Lo que yo sí noto es que esa discusión se está dando a un nivel subterráneo. Uh-huh. Es decir, no tiene impacto en los grandes medios de difusión. Uh-huh. Esto es la verdad. Yo no sé cuántos van a salir a hablar de esta encíclica del Papa en los medios nacionales o en los medios internacionales. Uh-huh. Golpea muy duro las áreas de poder y eso es sofocado. Ahora, si nosotros vamos a tener en cuenta el otro ámbito, no sé, programas de radio como los de ustedes que se están ocupando en discutirlo, acá en Tucumán hay muchos blogs. La reacción que ha tenido esta encíclica acá en Tucumán fue muy uh-huh. importante. Uh-huh. A mí me parece que todavía tenemos vivo ese espíritu, y sobre todo porque el mismo Papa pone preguntas que son todavía fundamentales desde nuestra filosofía popular, por decirlo uh-huh. de alguna manera, ¿no? Eso que nos está preguntando el Papa, ¿qué sentido tiene mi vida si estamos destruyendo el ambiente? Lo dice literalmente.
Claro. En ese sentido da la sensación, y lo dice un porteño, que desde el interior del país el arraigo con la tierra se vive y se siente de una manera distinta, ¿no? Es algo que percibimos cada vez que hablamos con algún compañero o compañera que nos va describiendo cuáles son las situaciones que se viven en la Argentina profunda, descentralizando también la mirada y descolonizando el pensamiento que tienen las grandes urbes. Digo, se vive de otra forma también ese estar ubicado en la tierra, ¿no? Un poco parafraseando a Rodolfo Kusch.
Sí, y usted ha citado un filósofo fundamental, un filósofo jujeño esencial para el norte argentino, ¿no? A mí me... Se lo digo de modo muy concreto. Yo estuve, cuando estuve por Maimará, me estuve encontrando con algunas maestras que fueron compañeras de Kusch, uh-huh. y ellas me mostraban, me decían, mire, lo vemos un poco cansado. Yo suelo andar por esas comunidades dando charlas sobre delitos ambientales, sobre la Laudato Si, etcétera, y me veían un poco cansado, un poco así, deprimido. Uh-huh. Me dice, ¿sabe lo que tiene que hacer usted? Ande en pata. Sáquese los zapatos, sáquese la media y camine descalzo, ¿no? Contáctese con la tierra, toque contacto con la Pachamama. Y realmente es un gran remedio esto, ¿no? Es una solución práctica que francamente a uno le llena el alma, porque toma... Ahora, dígame usted, ¿dónde va a ir a andar en pata en la capital federal?
No se puede. Lamentablemente no se puede. Si no lo hacemos en nuestra casa, es difícil.
No, y aún vaya usted a andar en pata en un piso 11.
¿No? No, bueno, además no hay ningún contacto con la tierra, ¿no?
El contacto con la tierra resulta fundamental, y creo que en la Argentina profunda esa es una realidad permanente. Yo soy patagónico, yo soy nacido en Puerto Deseado, en la provincia uh-huh. de Santa Cruz, uh-huh. Sido fiscal federal muchos años en la provincia del Chubut, y el contacto con la naturaleza para elaborar toda nuestra teoría jurídica, para aplicarla a cuestiones ambientales, tiene un fundamento mucho más natural que lo que se puede hacer en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Uh-huh. Gustavo, por último, teniendo en cuenta precisamente esto que venimos charlando en este bloquecito, la religiosidad popular, ¿no? Se vive de una manera también más intensa en el interior que lo que se puede vivir en la centralidad de porteña. Digo esto porque es lo que me transmite usted al charlar con nosotros, pero también es lo que venimos percibiendo cuando hablamos con otros y otros compañeros que están también involucrados con este sentido de la fe, ¿no? Y ahí uno refuerza un concepto que alguna vez nos dejó un compañero como Esteban Gringo Castro, que dijo que la fe del pueblo es una fe revolucionaria, no en el sentido político, sino también en el sentido integral de la existencia propia.
Sí, yo tengo una sola duda en cuanto a esto de la religiosidad, que es el tema de la esperanza. Uh-huh. A veces un exceso de sentir religioso, de devocionismo, le diría yo, más que de religiosidad, sí, nos lleva a poner la esperanza en el otro. Y para mí, si yo voy a poner la esperanza, mi fe, en que otro puede resolver el problema, ahí, parafraseando algún dicho de Lenin, me parece que ahí sería que la esperanza es el opio de los pueblos. Uh-huh. No podemos permitir que la esperanza en que el buen pastor nos guíe a una solución, no podemos permitir de que quede en eso y yo no hago nada. A Dios rogando y al mazo dando, como nos enseñaban a nuestros abuelos. A mí me preocupa por ahí eso en el devocionismo que a veces se exalta. Hace unos días atrás nada más, en el 24 de septiembre, con el tema de la Virgen General, que juntó más de 50.000 personas en Tucumán atrás de la piadosa imagen de la Virgen. Uno puede plantearse eso, ¿no? Decir, bueno, está bien, muy bien la devoción, muy bien esta religión, pero abajo no estamos pensando de que otro venga a solucionar nuestros problemas y nosotros no hacemos nada.
Falta escucha y falta acción, ¿no?
Falta acción, falta mucha acción y falta que nosotros, los supuestos académicos, los que estamos incluso en algunas esferas de poder, recorramos los espacios pequeños para escuchar, porque nos estamos quedando sin ese alimento fundamental que es la voz de los más pobres, de los más humildes.
Bueno, el Papa precisamente en esta exhortación habla de reformular nuestra relación con el poder, ¿no?
Sí, definitivamente. Incluso a mí me sorprende porque pone mucha presión política, si ustedes quieren, a todo lo que va a ser la cumbre de la COP28 que se va a hacer en Dubái, ¿no? Le mete todo un capítulo con una presión fenomenal. Hay que leer eso también en conceptos como, no sé, la idea de la geoingeniería como posible solución. El Papa lo menciona, no dice geoingeniería, pero sí dice claramente de que pensar que en el futuro vamos a tener nuevas intervenciones técnicas es un pragmatismo homicida, dice el Papa. Entonces, esto es ni más ni menos que sostener lo que dicen los negacionistas. No, ya van a venir las intervenciones, vamos a hacer unos espejos allá en la estratosfera que van a reflejar la luz del sol y no van. Es una cosa que lo dice el Papa, ¿no? Claro. Habla también del verde romántico también, en el sentido que nos complica la vida.
Gustavo, ha sido un gustazo para nosotros poder dialogar con usted en esta tarde. Le agradecemos, seguiremos en contacto, obviamente, y le mandamos un abrazo grande a la distancia.
Igualmente, gracias por esta nota y gracias por preocuparse por estos temas, porque yo sé que son cuestiones complicadas de atender en Buenos Aires. No, muchas gracias.
Es parte de nuestra agenda, así que también estamos para eso. Abrazo grande.
Adiós, hasta luego.
Así escuchábamos al fiscal general ante la Cámara Federal de Catamarca y Santiago del Estero y Tucumán, Gustavo Gómez, dando cuenta de esta nueva exhortación del Papa Francisco.